COPE Valencia. Estar informado.
Como cada semana nos vamos al cine de muy buena gana y con el buen criterio que nos proporciona nuestro crítico cinematográfico, Eduardo Casanova. Hola Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, fenomenal. En una etapa de transición cinematográfica, por así decirlo, porque no ha habido estrenos rutilantes.
Grandes pelotazos no ha habido, ¿no? Pero bueno, películas que con cierto nivel sí, ¿no?
Sí, es que ya estaban y hay que dejarlas reposar, porque hay pequeñas joyas que pasan fugazmente. Es que llega cada semana una lluvia, pero auténticamente es así, una lluvia de estreno. No damos abasto ni los críticos ni el público.
Es verdad que ahora no hay nada de paciencia en las carteleras. Nada. Duran las pelis una semanita, la que tiene suerte. Bueno, pues nada, cuéntame, ¿por dónde empezamos? Venga. Pues
mira, hoy nos adentramos en La Habitación de las Maravillas, que es eso que se llama una feel-good movie, es decir, una película que transmite buenas sensaciones y que, pese a partir de un trasfondo dramático, nos deja unas lecturas vitalistas, muy positivas y algunas frases realmente antológicas.
¿Hoy te han dado alguna nota?
Un 6 en mates.
¿Un 6? ¿No está bien?
Sí lo está, sabiendo que la media es de un 7.
Es del trabajo, perdona. Incluso los fines. ¿Diga?
¡Louis!
Su hijo está en un coma inducido. Su vida está en peligro.
Hace 6 meses que voy cada día del hospital al trabajo. Hemos visto a todos los especialistas para nada.
Cosas que hacer antes del fin del mundo, porque puede llegar antes de lo que esperamos.
¿Crees realmente que si haces todo lo que escribió se despertará?
No lo sé, mamá, pero ¿crees que estoy loca?
Sí, pero me gusta.
Empieza dramática y luego parece que se entona, ¿no?, hacia otro, otro estilo de cine, ¿no?
Pues te resumo el argumento. La vida de Thelma da un vuelco cuando a su hijo lo atropellan y se queda en coma. Ella descubre un cuaderno del chico donde hay 10 cosas que soñaba con hacer antes del fin del mundo, como hemos escuchado en el trailer. Así que, como una promesa, se propone realizarlas en su lugar. Para ello, tendrá que vencer a sus propios miedos y desenterrar algún fantasma del pasado. De manera subliminal, yo creo que la historia nos lanza una pregunta. ¿Hace falta llegar a una situación límite para superar nuestras barreras psicológicas? ¿Tiene algún detalle forzado, precisamente cuando se adentra demasiado en clave del humor, por el contexto en que suceden las cosas? Pero si el espectador se deja llevar, como me sucedió a mí, acaba completamente embargado por las emociones que destila este relato. Alessandra Lamy cumple brillantemente con un papel que está bastante alejado de sus registros cómicos exagerados y más habituales en su carrera. Así que dentro de lo último que ha llegado, de lo más recomendable, La Habitación de las Maravillas.
Precioso título, por otra parte. Vamos con la siguiente película.
Se titula Renfield y es una divertida versión de Drácula desde la perspectiva de su sirviente más fiel. Comienza con un inspirado homenaje al clásico de la Universal que protagonizó Bela Lugosi en los años 30 y a partir de ahí conjuga humor, gore, acción y una intriga policíaca.
Señor Renfield, bienvenido. Yo soy Drácula. Vas a ser un muy buen ayudante.
¡No! ¡Es maligno! ¡Nosotros te protegeremos! ¡Tienes la palabra de la institución más prestigiosa de la Tierra! ¡La Iglesia Católica!
Renfield, tu único propósito en la vida es servirme. Y ahora, ¡comamos!
Bueno, aquí tenemos... ¿Cómo se llama este actor?
Nicolas Cage.
Nicolas Cage. Haciendo de Nicolas Cage.
Efectivamente, efectivamente.
Cuéntame.
Pues mira, Renfield ya no aguanta más seguir siendo el esclavo del insaciable y eterno conde de Transilvania. Incluso acude a terapias de grupo hasta que conoce a una gente honrada que persigue a un clan de mafiosos. La historia combina muy bien las escenas de acción fenomenalmente diseñadas y que, como podrás entender, acaban en un auténtico baño de sangre y luego unos gags muy inspirados. Mientras que Nicholas Hoult conduce la película de manera notable, a Nicolas Cage se le ve en su salsa, totalmente claro, desparramado y disfrutando cada escena.
Sí, ¿no? Sí. Se le nota.
Y no es el protagonista principal, pero bueno, llena la pantalla.
Qué bien. Bueno, pues es lo que se pretende, entiendo, ¿no? Es una película para,
eso es.
Para entretenerse y pasar un buen rato.
Una caricatura de Drácula.
Muy bien. ¿Y la última de la terna de hoy cuál es?
También llega desde Francia, se titula El Inocente. La dirige y protagoniza un gran cineasta y actor como es Louis Garrel, que presenta una comedia donde conjuga una historia familiar con un thriller de atracos patosos y notas románticas.
¿Dónde lo conociste?
En la cárcel.
Es el tercero en 10 años. No es una cárcel, es una casa de citas. El del jersey negro de cuello alto.
¡Oh, mierda!
¿Qué?
Está bueno. ¡Silvi!
¿Pero de quién es este local?
¡Es nuestro!
¿Cómo lo has pagado? No lo entiendo. ¿Y esta vez qué es? Tal vez es smartphones.
Caviar.
Te ofrecen 30.000 euros, pero di que sí. Además, todo queda en familia.
Bueno, aquí tenemos a algún otro delincuente muy peculiar.
Sí, mira, la madre de Abel, que es una maestra que da clases de teatro en la cárcel, se va a casar, creo que es por tercera o cuarta vez. Su hijo está muy disgustado porque no se fía de su futuro padrastro, que además está a punto de salir en libertad condicional. Así que le sigue los pasos de cerca y descubre que anda nuevamente metido en un asunto turbio. Y él mismo se va a involucrar hasta extremos insospechados. La simpática introducción ya te da una idea de por dónde va la película. Luego, de una manera sutil pero muy bien justificada, los buenos se convierten en malos y los malos en buenos. Hay una escena en una gasolinera que no tiene desperdicio, absolutamente tronchante, y el final enlaza con el título de la película, El Inocente. Muy bien Louis Garrel, pero también una actriz en alza que es Noémie Merlán, está espléndida y que por este papel ganó el César a mejor actriz secundaria.
Ah, qué bien, bien. Pues nada, una película para tener presente, para tener en cuenta, muy bien. Bueno, pues acabamos como siempre este repaso por las escenas más destacadas y como te gusta a ti hacer, mirando hacia algún clásico.
Sí, mira, podía haber traído el Drácula de la Universal, que citábamos antes, el Drácula de la Hammer, de Christopher Lee, pero me quedo con el Drácula para mí más redondo. Es el que firmó Francis Ford Coppola en 1992, Drácula, de Bram Stoker. Recordarás esta magnífica película. El director del Padrino, de Apocalypse Now, de Cotton Club, se puso al frente de un reparto estelar. Ahí estaba Gary Oldman en sus mejores momentos, Winona Ryder, que era Mina, la obsesión de Drácula, Anthony Hopkins, Van Helsing, Keanu Reeves, Cary Elwes, el galán de La Princesa Prometida, Mónica Bellucci, entonces desconocida, era una de las tres novias de Drácula, y el cantante y actor Tom Waits era precisamente Renfield, al que hemos citado antes.
Ah,
ese conde Drácula que se enamora de la novia de un abogado porque se parece mucho al amor que le marcó su vida. Y entonces decide ir a buscarla, se va hasta Londres y a partir de ahí ya empieza Un baño de sangre. Una película que tenía una música espléndida del compositor polaco Wojciech Kilar. Sobre todo destacaba y vendió un montón de discos la canción de Annie Lennox, canción de amor para un vampiro, que no te la canten nunca, Carles. Y bueno, la película consiguió 3 Oscars, maquillaje, vestuario y efectos de sonido, el año en que triunfaba en las estatuillas Sin Perdón, entre otras muchas películas, porque también era el año de Esencia de la mujer, Algunos hombres buenos, Indochina, Juego de lágrimas, en fin. Grandes películas las de 1992.
A mí todos los años pasados me parecen mucho mejores, de mejor cosecha que los últimos.
A mí también.
Bueno, pues escuchando de fondo este tema de Annie Lennox, el tema principal de Drácula de Coppola, pues decimos adiós. Gracias, Edu.
Hasta la próxima semana.
Chao. Adiós.